Yo te quiero libre, es lo que escuchamos a esta hora, entonces acá en el Todo por la Tarde, esperando poder conversar en torno a uno de los casos más difíciles en todo el proceso de la lucha de los presos de la revuelta, ¿eh? Porque es el caso de Matías Berrocal, uno de los que considera mayor cantidad de años por parte de la fiscalía de lo que piden de cárcel, ¿no? Se estarían pidiendo más de 30 años, 34 años de cárcel para Matías, quien es acusado de diversos delitos en la comuna de Peñalolén, en el sector de Lo Hermida. Estamos en contacto hasta ahora con Betsabé Carrasco, integrante del Organismo de Derechos Humanos Defensa Popular. Abogada Betsabé Carrasco, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola Richard, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y sí, ya este es el tercer día del juicio oral en contra de Matías Berrocal.
Bueno, él está preso, ¿no es cierto?, desde el año 2020 ya. Cuéntanos un poco cuál es su situación y las circunstancias en que también se da este juicio. ¿Es la primera vez que van al juicio oral?
Y mira, Matías Berrocal se encuentra en prisión preventiva desde el 15 de octubre del 2020, que fue el momento que se procedió a su detención, luego del allanamiento en la casa que él se encontraba. Todo esto en la comuna de Peñalolén, cerca de específicamente en la población Cousiño Macul, que es como contigua a la población Lo Hermida, donde está la subcomisaría de Peñalolén. Y en ese contexto es que a él lo detienen en conjunto con un grupo de personas, 11 personas más, dentro de ellos también adolescentes, y se le acusa de participar dentro de una asociación ilícita que tenía, según la teoría de la fiscalía y los querellantes, por objetivo atacar de manera permanente a la subcomisaría que se encontraba en el sector. Esta es como más o
Bueno,
menos como los hechos por los cuales se le
y
acusa.
a partir de aquello son tan altas las penas que piden desde fiscalía, ¿no es cierto? Por asociación ilícita, 5 años, se va sumando homicidio frustrado con artefacto incendiario, 12 más, delitos de lanzamiento de bombas, Molotov, 8, delitos por disparos, 5, tenencia de municiones, 300 días, lanzamiento de objetos contundentes, 800 días. ¿Hay algo de esto que ustedes como defensa reconozcan? ¿Ustedes luchan por una inocencia absoluta en todo lo que acá se acusa?
Sí, mira, nuestra teoría del caso y después lo que alegamos el día lunes, donde comenzó este juicio, es que planteamos la absolución de mi representado, mi defendido Matías, considerando que la base de la gran mayoría de las imputaciones es que él era líder de esta supuesta asociación ilícita, ¿ya? Y lo que nosotros negamos categóricamente, en primer lugar, es que haya existido una asociación ilícita, ¿ya? Y en segundo lugar, que mi representado, un joven de 22 años, que en su momento estuvo en situación de calle, estuvo también por el Sename, haya sido ya el líder de esta organización. Entonces, desde ahí, nosotros planteamos que todas las demás imputaciones deben ser descartadas y, aparte de eso, que no existe la prueba suficiente para poder incriminarlo. Ahora, obviamente, la imputación de la fiscalía es súper alta, se cuenta con mucha evidencia también. Probatoria, y a propósito de la pregunta que me habías realizado antes, que se me olvidó responder, es la primera vez que vamos a juicio, es el primer juicio que enfrenta Matías.
Perfecto. Bueno, ¿y de qué se tratan esas pruebas que le permiten a la fiscalía entonces establecer penas tan altas en su solicitud? ¿Tienen videos, fotos, huellas biológicas? ¿Qué es lo que tienen?
Mira, es bastante ¿cómo podríamos decir? Variada la prueba de la fiscalía, ¿ya? Pero principalmente se refiere a testimonios de funcionarios policiales, de carabineros, que declaran a propósito de todo el contexto que se vivía en la población, ¿ya? Manifestaciones por diversas como fechas conmemorativas, qué sé yo. Y aparte de eso, también se cuenta con una serie de registros audiovisuales captados por distintos como elementos de captura, me refiero, por ejemplo, a cámaras de video, dron, cámaras de seguridad de la misma subcomisaría, cámaras GoPro, etcétera, ¿ya? Y pero claramente estos videos son casi todos captados durante la noche, durante, como tienen baja luminosidad, no identifican muy bien a las personas que participan, ¿ya? Pero sí, es harta la prueba y también un montón de peritaje y de pruebas que realiza la fiscalía, interceptaciones telefónica, es decir, es una investigación que fue muy, muy, muy extensiva por parte del Ministerio Público.
¿Y cómo ustedes, como defensa, enfrentan esas pruebas? ¿Las desacreditan completamente? ¿Acusan que los relatos son inconsistentes? ¿Cómo se hace para enfrentar, digamos, un caudal de pruebas tan grande?
Sí, es una buena pregunta. Es un trabajo súper difícil de poder lograr, ya, pero claramente lo que vamos como descartando es siempre evidenciar, por supuesto, lo que tú decías, las incongruencias que tenga el personal policial en sus declaraciones, y también ir mostrando ya que la calidad de las pruebas que eventualmente tenga la fiscalía a propósito de todos estos registros audiovisuales no son de la entidad para poder condenar a una persona, porque la ley igual establece y es súper categórica en señalar de que no tiene que haber ninguna duda, ya tiene que ser más allá de toda duda razonable. Más de alguna vez imagino que tú y los auditores lo han escuchado. Entonces, súper importante como tener presente ese estándar. Y eso es lo que nosotros queremos decir. En esta causa no está ese estándar para poder condenar a Matías Berrocal.
Ahora, si vamos al concepto de la asociación ilícita, que es donde se fundamenta toda esta acusación, ¿cuáles son los argumentos de ustedes también para afirmar tajantemente que no hay una asociación ilícita? Porque claro, son palabras mayores, ¿no? Uno pensaría aquí de que se trata de casi personas que conforman un organismo, que tienen, digamos, de funciones específicas para el desarrollo de operaciones. Cuéntanos un poco cómo ustedes también enfrentan ese concepto.
Sí, mira, lo que dice la ley y también como lo que han dicho los tribunales a propósito de la asociación ilícita es que tiene que haber primero una estructura permanente en el tiempo, ya, que sea una estructura jerarquizada y que tenga por objetivo cometer hechos delictivos de manera como permanente, concertada, como con una cierta como dinámica, ya. Y lo que nosotros primero negamos es que Matías es un joven de, al momento de su detención tenía 20 años, ya, deambulaba por diversas casas de la población de Lormía, es decir, un chiquillo que no tenía los medios económicos, ¿ya? Y lo que hizo la fiscalía que él, con ese contexto, ¿ya?, él era el líder de la asociación ilícita, ¿ya? Entonces, eso en primer lugar nos parece así totalmente irracional, falto de lógica. Y en segundo lugar, lo que dice el fiscal es que había como una estructura, ¿ya?, que algunos daban órdenes, otros recibían las órdenes, otros supuestamente fabricaban las bombas Molotov, qué sé yo, pero eso claramente no se va a poder acreditar porque más bien lo que nosotros vemos es que hay una organización que era propia como de una población, ¿ya? De salir a la calle, de que se manifestaba un montón de gente cuando habían fechas emblemáticas, ¿ya? Pero en ningún caso había una coordinación así sistemática a propósito para cometer hechos ilícitos. Y por otro lado, también hacer presente que en este caso tampoco se incautaron ningún tipo de evidencia incriminatoria, por ejemplo, no se incautaron armas, no se incautó dinero, ya. Lo que las incautaciones generalmente de los domicilios en los cuales fueron allanados se encontraron, por ejemplo, hoy día veíamos en el tribunal banderas de la prueba, banderas de la causa mapuche, mascarilla, antigases, antiparras para evitar los traumas oculares, o sea, cosas que probablemente varios de nosotros y nosotras tenemos dentro de nuestras casas si es que fuimos alguna vez a una marcha. Entonces eso también ahí tú te ves como la fiscalía y los creyentes de una u otra manera pretenden criminalizar la legítima protesta social.
Sí, bueno, es un golpe duro, ¿no es cierto? Se habría señalado también desde la defensa esta persecución en términos de criminalización. Son 10 personas, han habido menores de edad. Cuéntanos un poco el contexto en el que se persigue también a Matías, de su entorno. ¿Hay otras personas que continúan en procesos? Cuéntanos de eso.
Mira, el único que se fue a juicio oral fue Matías, porque los demás imputados, incluidos 3 menores de edad, fueron ya condenados en un procedimiento abreviado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que se inculparon para obtener una pena menor y poder estar en libertad. ¿Ya? La gran mayoría de ellos estuvo privado de libertad y también estuvieron en internación provisoria los adolescentes. ¿Ya? Pero ahí con las defensas, que no eran nuestra defensa, otros abogados defensores llegaron a acuerdos para poder que ellos arribaran a unas condenas menores. Y el único que quedó en proceso fue el Matías Berrocal. ¿Ya? Entonces, claro, obviamente eso... uno podría decir que también es como ahí demuestra un poco cómo operó este proceso judicial, ¿ya? Y que básicamente lo que demuestra es que quizás muchas de esas personas aceptaron procedimientos abreviados con el objetivo de salir solamente en libertad, no necesariamente por ser culpables, y que es una cuestión que se da bastante en los procesos judiciales, que esperar el juicio implica mantenerse en prisión preventiva, privado de libertad. Entonces muchos ahí aceptan otro proceso, pero al menos lo único bueno de eso es que al menos están todos en libertad y ninguno está hoy día cumpliendo condena en la cárcel, excepto Matías, bueno, que está esperando su juicio.
Claro, ustedes no quisieron un juicio abreviado, se los ofrecieron, ¿cómo asumen también de pronto el riesgo de ir a un juicio oral? Sí.
No, en el caso de Matías nunca nos ofrecieron, porque era tan alto, o sea, eran tantos los delitos por los cuales la fiscalía lo acusaba, que no daba como el marco legal para poder aceptar un procedimiento abreviado, ¿ya? Y particularmente porque uno de los delitos más graves que se le acusa a Matías es haber lanzado una bomba molotov a un funcionario policial, y el fiscal lo acusa que ese sería un delito de homicidio frustrado en contra del personal policial. Entonces, con ese delito ya inmediatamente la pena, por ese solo delito le piden 12 años. Entonces, obviamente no daba.
Sí, es altísimo, ¿no? La pena a la que finalmente se expone Matías. Todo esto, esta acusación es llevada adelante por la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, ¿no? ¿Qué significa eso también para un caso como el de ustedes, enfrentarse sí. a ese nivel de acusación?
Sí, o sea, claramente hay muchos medios por parte del Estado, del ente persecutor, en este caso el Ministerio Público, y también vemos una investigación que es una investigación muy extensiva, ya con mucho personal policial trabajando, con muchos peritos, la VOCAR, y en este caso particularmente la investigación más de técnicas investigativas fue dirigida por el OS7, que probablemente tal es el Departamento de Drogas. Ya, entonces ahí se ve también la estructura que como de utilizar herramientas tecnológicas de investigación, ya que son propias también del crimen organizado a propósito de droga. Ya, entonces ahí hay como una cierta similitud, y obviamente nosotros decimos esto, la protesta social no es crimen organizado. Ya, entonces ahí también vemos cómo el Estado y el poder ha levantado estos casos como íconos también a propósito de la criminalización. Hay un caso muy parecido también, que es el caso en Iquique, que es como la misma estructura. También la Fiscalía de Iquique, que es la Operación Cabanche, como se denominó, también acusa de que esto sería una asociación ilícita, que es como la primera línea de Iquique también. Es un caso también interesante en esa línea.
¿Consideran ustedes justa, injusta la proporción con que el Estado está persiguiendo a Matías? ¿Consideran que aquí hay elementos también de un tenor político en lo que se está desarrollando?
Sí, sin duda. O sea, Matías se ha reivindicado como preso político. Nosotros de Defensa Popular también lo reivindicamos preso político, ¿ya? A Matías hoy día tiene 22 años y se le pretende condenar por el doble de años de los que ha vivido, es decir, a 34 años, ¿ya? Si eso no es una evidente desproporcionalidad de la pena, no sé qué cosa es. Y si eso no es persecución política, habría que repensarlo de qué cosa es entonces. Ya, entonces claramente aquí hay un carácter evidentemente político del proceso judicial, ya de las herramientas que ocupa el ente persecutor, en este caso a través del Ministerio Público, y que por supuesto han hecho que el Matías esté preso privado de libertad durante mucho tiempo, ¿ya? Y lo que se busca es mantenerlo más preso, sabiendo también como todo el cuestionamiento que hay a propósito de la dificultad de reinserción social que tiene en la cárcel. Entonces es una lógica un poco perversa esto de queremos a un joven de 21 años dejado 34 años y sin ninguna otra posibilidad.
Bueno, preguntarte por cómo está él también, ¿no? ¿En qué cárcel está? ¿Cómo está su situación de salud mental? ¿Cómo están también sus redes? Porque tú nos has comentado que él vivió en situación de calle, por lo tanto entendemos que hay también allí una historia familiar más bien precaria. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
Sí, mira, Matías, y también nosotros lo dijimos al inicio del juicio oral, es un chiquillo que durante su infancia tuvo bastante abandono y vulneración de derechos por parte de su familia, lamentablemente, y aparte de eso, pasó por el Sename, ya, también fue infractor de ley siendo adolescente, y eso obviamente ha significado que su privación de libertad, particularmente dentro del contexto del COVID, ha sido bastante dura, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que ha tenido bastantes problemas dentro del recinto penitenciario. Él se encuentra en Santiago 1, en la cárcel centro de detención preventiva Santiago 1, aquí en la ciudad de Santiago, y le ha costado bastante ahí como poder soportar a raíz de todo también este contexto social. Pero sin embargo ha tenido el apoyo de los Médicos en Resistencia, que es un grupo de doctores, médicos, psicólogos que van todos los sábados a ver a los presos de la revuelta en Santiago 1 y que le dan y le prestan asesoría en términos como médicos, dentales y también de salud mental. Así que ahí ha sido un pequeño ahí como sostén, pero claramente la cárcel no provee tampoco los servicios de atención ni física ni psíquica respecto de la salud de los presos. Y ahí hay un debe y eso está creciendo también. Así que está resistiendo, está bien ahí tranquilo con su juicio, observando cada uno de los procesos que van ocurriendo, de las declaraciones de los funcionarios policiales, pero sí, es súper difícil enfrentar un juicio con esa cantidad de penalidad.
Bueno, ¿qué debemos esperar entonces? ¿Queda todavía por desarrollarse parte del juicio? ¿Cuándo se esperaría un dictamen de la justicia?
Mira, el juicio se inició recién el día lunes 6 de junio, hace poquito, hace 3 días, hace 2 días, en verdad, y tiene una duración aproximada de un mes, así que tenemos harto tiempo. Así que yo creo que ya probablemente a mediados de julio vamos a tener ya novedades a propósito de cuál va a ser el veredicto, y por supuesto nosotros esperamos que se le absuelva o al menos se le condene a una pena que sea proporcional a lo que eventualmente pueda aprobar el Ministerio Público, pero en ningún caso que sea condenado a 34 años.
¿Hay alguna plataforma, red social para seguir este caso? Gente que nos está escuchando y quiera unirse de alguna manera para apoyar alguna red solidaria de respaldo. Cuéntanos sobre aquello.
Sí, mira, bueno, nosotros en nuestra página web que es Defensa Popular, que bueno, nuestro Facebook e Instagram, las dos se llaman Defensa Popular, tenemos ahí, permanentemente estamos subiendo información de los inicios de los juicios, de los resultados jurídicos, de las acciones a seguir, y entiendo también que hay una página de Facebook que se llama Libertad a Matías Giordano, porque él es Matías Alberto Berrocal, pero sin embargo él se autodenomina como Matías Giordano también.
Muy bien, acá está la página, ¿no es cierto?, del Facebook, Defensa Popular. Está allí también la posibilidad de conectarse por WhatsApp. Quien quiera comunicarse, está los correos, teléfonos, para seguir y respaldar de alguna manera, porque sabemos que aquí la solidaridad en muchos sentidos siempre es importante. Así es que muchísimas gracias, Betsabe Carrasco, abogada, integrante de Derechos Humanos Defensa Popular. Gracias por contarnos la historia y bueno, hay que seguir adelante con esta lucha, ¿no? De los presos de la revuelta. Sabemos que a nivel político no está pasando nada, así es que son otros
Así
caminos los que se
es.
están tomando.
Sí, Richard, gracias por la invitación, siempre por estar ahí, ustedes como programa, como radio también, estar atentos a estos procesos. Y efectivamente, la criminalización de los presos de la revuelta todavía no termina, hay muchos procesos vigentes, hay todavía compañeros y compañeras que están en procesos judiciales vigentes y que también están privados de libertad. Así que estar atentos siempre a la información y libertad a Matías Giordano.
Que estén muy bien, un abrazo, chau.
Saludos, hasta luego.